UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Como siempre, no faltamos a esta cita y le damos la bienvenida a la nueva edición del programa Liderazgo, esta segunda entrega de la nueva temporada que desde 2013 estamos haciendo en esta casa, en la casa de todos, la casa de la Universidad Miguel Hernández, en sus distintas frecuencias y también a través de las redes sociales. En esta sexta temporada, como saben, siempre les traemos nuevos contenidos, profesionales de diferentes ámbitos de la comunicación política. Hoy dedicaremos el programa a esos contenidos musicales relacionados con las campañas electorales, cosas curiosas que nos van a interesar, pero también, como siempre, en esta temporada, vamos a tener, vamos a escuchar la sabiduría de un investigador de esta casa, de la Universidad de Ciencias Políticas, Pablo Parejas, que nos va a decir qué ha pasado en Cataluña, ¿no? En esas elecciones tan recientes que han pasado y que de momento siguen sin resolverse. El Liderazgo, ya saben que se emiten una vez al mes, la próxima edición será el 17 de marzo, el 21 de abril y el 19 de mayo del 2021. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de nuestra compañera Claudia Cózar, que nos acompaña en el día de hoy en los estudios técnicos. Vamos a darle la bienvenida a través del hilo telefónico porque desde la universidad siempre mantenemos esas medidas de seguridad por el COVID y tenemos a nuestro invitado que nos gustaría que estuviera en los estudios, pero no puede ser, lo tenemos a través del hilo telefónico. Pablo Parejas, investigador de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pablo, buenos días.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me imagino que estarás sentado y sorprendido.
Sí, estoy bastante sorprendido porque no esperaba que esto fuese a acabar así en relación con las anteriores elecciones en Cataluña, pero bueno, bien. Muy contento.
Estás contento, pero bueno, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de estas elecciones catalanas del pasado domingo? Bueno, el domingo 14 de febrero.
Pues sí, había un factor importante que era ver cómo afectaba el miedo al virus a la abstención. Se produjo una abstención del casi 50%, del 49,50%, una abstención muy importante, porque también eso resta legitimidad a los nuevos representantes políticos que no han sido votados ni siquiera por más de la mitad, ¿no? Por tanto, es importante. Y luego, porque por primera vez en unas elecciones, de los que han votado, insisto, de los que no se han abstenido, el bloque independentista o separatista ha obtenido más del 50% de los votos.
Sí.
Por lo que se abre un nuevo paradigma que siempre se entendió que nunca iban a llegar al 50% y ya han llegado. Entonces, hay que ver cómo se unen fuerzas, también cómo actúa el partido que ha ganado en votos, el PSC, y ver al final cómo se dirime el próximo gobierno que entendemos que se va a reeditar el que estaba hasta ahora, con una coalición entre RC, entre Junts pel Cat y ya finalmente con un apoyo externo o de la CUP, o si acaso el PSC logra reeditar el tripartido, pues también tenemos al PSC. Pero bueno, hay muchas incógnitas y yo creo que está muy bonito porque son bastante difícil entender cómo la sociedad ha ido cambiando.
Sí, sí, cambia, pero sobre todo, mira, me quedo con una de las palabras que tú has dicho que me ha encantado, y es que, la falta de legitimidad de la clase política que cada vez
consigue a pulso, no los ciudadanos, pero sí los políticos, de que cada vez vaya menos gente a votar. Eso es triste, es una pena, ¿no?, que lleguemos a ese punto. Y bueno, yo creo que tendrían que hacerse ver todos los partidos y todos los políticos qué están haciendo mal para que nosotros, los ciudadanos, no vayamos a votar, seamos catalanes, gallegos, alicantinos o seamos lo que seamos, ¿no? Entonces, bueno, es un dato a tener en cuenta. Pero yo también me gusta ver los números y bueno, has dicho, porque el separatismo suma más del 50%, pero también es cierto que el separatismo ha perdido 600.000 votos respecto a las anteriores elecciones. Eso también es un dato significativo.
Pues sí, evidentemente, si se pone en relieve todo, el bloque de los separatistas han obtenido simplemente el 17% de los votos de los totales.
Claro.
Es decir, respecto, como solo han votado el 50% y han ganado ese 50%, son el 17% de toda Cataluña. Por lo tanto, estas falsas proclamas que nos tienen acostumbrados muchos políticos de arrogarse la legitimidad digamos, la mayoría del voto no es tal, porque realmente solo tienen el 17% del total. Que, claro, por tanto, fue que ver que también tendrían que repensar un poco su estrategia, porque han perdido 600.000 votos.
Efectivamente, es un dato que habría que valorar en su conjunto y el tiempo dirá. Y bueno, y la gente dice que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahí Pablo nos acaba de hacer un diagnóstico de esas posibles opciones. No sé, yo mi quiniela, aunque cada vez que veis las noticias, parece que sea imposible, ¿no? Pero lo lógico sería un PSC, Partido Socialista de Cataluña, con Esquerra Republicana y Podemos, ¿no? Los comunes, pero no lo sé. Tú, Pablo, tienes otra visión.
Sí, a ver, es que estamos aún, digamos, en la disyuntiva izquierda contra derecha, pero creo que en Cataluña la disyuntiva, o digamos, el eje que dirime las elecciones no es izquierda contra derecha, sino nacionalistas contra no nacionalistas. Y por tanto, creo que es más probable que haya un pacto entre Junts per Cat y ERC con la abstención de la CUP que un posible pacto con los comunes, que aunque podemos entender que son, digamos, complacientes o condescendientes con el nacionalismo, ahí se entiende como que son exclusivamente españolistas. Y eso es un problema también, porque hay que entender que las claves en los posibles pactos que surjan de estas elecciones no va a estar ya en yo comparto una ideología contigo, sino cuál es tu posición respecto a la disyuntiva nacional. Sí. Y ese es el paradigma en el que tenemos que mover respecto a las elecciones de Cataluña.
Claro.
Luego,
sí.
Sí, sí. Dime.
No, perdona, te iba a interrumpir, pero no, sigue, continúa, termina porque tengo una pregunta, sí.
Sí, y hay, digamos, dos sorpresas muy importantes. Una es qué pasa con Ciudadanos, importante,
sí,
y luego qué pasa con el PP.
Porque, bueno, espera, eso viene después.
Eso
te lo iba a preguntar, evidentemente, era la pregunta del millón. Pero vamos a ver, sí. Aparte del conflicto de Ciudadanos y el PP, que no es pequeño, aquí viene ahora la otra pregunta del millón de las elecciones, porque claro, evidentemente los separatistas abogan por separar, por independizarse, evidentemente, ¿no? Pero aquí yo meto también a Vox en esta pregunta, tanto a Vox como a los separatistas, y es que todo lo que están diciendo, o parte de lo que están diciendo, no todo, pasa por una modificación de la Constitución española, algo que se le pasa por alto a muchos ciudadanos. A los políticos no, porque lo saben y juegan con ocultarlo, pero hay una Constitución que para, por ejemplo, independizar Cataluña requiere modificar ciertos artículos, y para modificar esos artículos necesitas dos terceras partes de la Cámara, del Congreso de los Diputados y luego del Senado. Entonces, claro, aquí ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira?
Hay mucha mentira, porque cuando tú ves que dos procedimientos para reformar la Constitución hay, que ya tenemos uno simplificado y otro el agravado, que sería el agravado el que tendríamos que usar para reformar esos artículos que se pretenden para poder, digamos, realizar un referéndum de autodeterminación y posteriormente declarar la independencia de Cataluña, el procedimiento requiere dos tercios también, pero además disolverse las Cortes Generales, con lo que eso supone unas nuevas elecciones. Y yo, de aumento, no conozco a ningún político que quiera disolver las cámaras o las cortes generales para aventurarse a unas elecciones anticipadas tal y como está la situación. Por tanto, ¿qué hay de mentira? Pues hay mucho, porque yo creo que el problema de la política es que no tratan a los ciudadanos como adultos, sino que les insuflan una especie de identitarismo para que la gente se sienta impulsada por él, se inocule ese sentimiento de pertenencia hacia algo y, por tanto, convierten una cosa que debía ser un debate de ideas en un debate de sentimientos. Y por eso hacen que luego surjan las frustraciones en política y los debacles cuando ven que, o sea, cuando los ciudadanos ven que esas promesas que realizaban constantemente no se llegan a cumplir nunca, porque necesitan de reformas, de mecanismos legales que saben que no están a su alcance y que no lo van a conseguir a corto plazo.
Esto que estás diciendo, Pablo, es para enmarcar. Esto es lo más importante que deben saber los ciudadanos cuando escuchan cantos de sirena y escuchan cuando les dicen cosas al oído, les susurran al oído con propuestas y medidas que son fáciles, que suenan muy bien, pero hay que tener en cuenta que estamos en un estado de derecho y que todo pasa por unos artículos de la Constitución que no son fáciles de sortear. Por tanto, a los oyentes del programa Liderazgo, les pido que, por favor, vuelvan a escuchar las palabras de Pablo, si pueden escuchar la redifusión del programa, porque esta es la clave de muchas de las cosas que se están diciendo en política y que la inmensa mayoría no se van a cumplir, pero la gente se las cree. Pero bueno, allá cada uno es libre y cada uno que vote lo que considere oportuno. Ahora sí, ya la última pregunta, Pablo. Evidentemente te tenía que preguntar ¿cómo ves, Ciudadanos y el PP? No nos falta que nos hagas un comentario sobre lo que ha pasado en las elecciones, sino cuál es el futuro de estas dos formaciones, ya no solamente en Cataluña, sino a nivel nacional.
Pues esperando por Ciudadanos, es importante saber que ha perdido el 90% de votos en Cataluña, que era su base social fundamental, que era donde ellos estaban fuertes hasta ahora. Por tanto, si el partido ya estaba debilitado a nivel nacional, si sumamos la debacle en su, digamos, en su fortín de votos, que era Cataluña, bueno, en concreto era Barcelona, porque era donde obtuvieron un gran resultado ganando las elecciones, yo creo que estamos en el amanecer de la disolución de un partido muy importante, que fue muy importante, pero que por una serie de malas decisiones estratégicas estamos viendo cómo lentamente, porque todo en política va a ocurrir lentamente, en un año y medio, dos años, estaremos ante la disolución tal y como fue UPyD. Porque es importante saber que para los ciudadanos los partidos políticos son instrumentos y no fines en sí mismos. Y por tanto, cuando un instrumento deja de servir, pues todos los ciudadanos van a otro instrumento. Y por tanto, Ciudadanos ha dejado, o parece que ha dejado de servir para la gran mayoría de los catalanes y también del conjunto de los españoles, y por tanto estamos ante su final. Y luego, con respecto al Partido Popular, pues es importante entender que hay otra cosa que también ha surgido, que es que no basta con un buen candidato. Y Alejandro Fernández parecía que era un buen candidato. Y yo sigo defendiendo que es un buen candidato. Pero es que en política no solo valen buenos candidatos, no solo es todo el marketing, sino también es tener un proyecto firme. Y creo que el PP, que ya lo comentamos en este programa, tras la deriva o el viraje de su línea estratégica con la moción de la censura, creo que asumió un riesgo alto y creo que en Cataluña lo está pagando. Ahora veremos si lo va a pagar también a nivel general o si se convocan algunas elecciones anticipadas, como parece que hoy estaba ya leyendo en prensa en Madrid o en Murcia o en Andalucía. Vamos a ver cómo surge o cómo da frutos esa estrategia cambiante, esa línea nueva que asumió el Partido Popular hace unos meses. Yo creo que es importante saber eso también.
Pues también. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues Pablo Parejas, investigador de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, como siempre es un placer oírte y esclarecer aquellas incógnitas que nos deja siempre la política o la ciencia política encima de la mesa. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo mes. Hablamos.
Un placer, Miguel. Hasta luego.
Adiós. Muchas gracias, Pablo. Vamos a continuar, no vamos a hacer pausa. Como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a pasar ya con el siguiente bloque del programa, el segundo bloque, que tiene que ver con un tema de las emociones. Decir que la música es un enorme generador de emociones, la melodía, la letra, la armonía o incluso el ritmo saben arañar en nuestra fibra sentimientos que guían nuestras acciones. Nos predisponemos a estados emocionales que tienen mucha importancia en nuestra conducta, han asegurado diversos investigadores. Los políticos y los asesores de la campaña lo saben, y es por ello que hay que elegir bien lo que se escucha y en qué momento se escucha y qué canciones y grupos se muestran, nos decía Xavier Peitivi. También podemos decir que hay bandas que se han negado a que sus canciones sean utilizadas para este fin. La mítica banda Rolling Stones, por ejemplo, se sumó a la lista de artistas como Adele, Aerosmith, Rain o Neil Young, que prohibieron al magnate neoyorquino y candidato presidencial republicano Donald Trump usar sus canciones en la campaña electoral estadounidense. Hay otras que sí que aceptaron, por ejemplo, Queen. Queen fue utilizado por Ricardo Geldes en su camino a la alcaldía de Quipué. Pero años más tarde, un candidato concejal llamado Jorge Acevedo también invocó al poder de Freddie Mercury para su campaña. Y a pesar de lo que indica la letra, ninguno de los dos pudo alzar la victoria al día siguiente de las elecciones. Pero siempre nos recordará la canción de Queen, We Are the Champions. I've paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go home. Después de escuchar la canción de Queen, que aparece en numerosas campañas electorales, también hay otro clásico, que es el de Bruce Springsteen, Born in the USA. Es el ejemplo clásico, es la adaptación de la campaña de Ronald Reagan, del tema de Bruce, nacido en Estados Unidos, 1984. Springsteen compuso la letra en parte como una oda a los veteranos de la guerra del Vietnam. Escuchemos la canción de Bruce Springsteen. Born down in a dead man's town. la calidad del himno y el dramático estribillo Yo nací en los Estados Unidos de América daba a muchos en la audiencia una sensación de orgullo en lugar de la traición que algunos veteranos sintieron al no ser recibidos calurosamente en el país por sus contemporáneos. También hubieron otras canciones como los Beach Boys, que participaron en distintas campañas de Bill Clinton, e incluso recordaréis esa canción de la Macarena de los del Río, que eran españoles, que se hizo muy famosa y que bueno, se fue una de las sensaciones de la Convención Demócrata. 50.000 personas bailaron la coreografía de esta canción en un partido de béisbol en el estadio de los New York Yankees. También los Beach Boys fueron clásicos muy habituales en distintas campañas de los Estados Unidos. Pero también, y vamos a escuchar la continuación, habría que destacar la canción, una voz muy, muy característica de Celine Dion. Hillary Clinton utilizó otros métodos. Tras la repercusión y la imagen positiva que despertaron las canciones a ritmos de hip hop de Obama, el equipo de campaña de la ex primera dama se puso a buscar la canción que identificara a su candidata, y lo hicieron a través de votaciones populares. Los finalistas fueron Shania Twain, U2, Temptations, Celine Dion, entre otras. Pero la elegida fue Celine Dion.
Yeah.
hemos escuchado Celine Dion, que participó en la campaña de Hillary Clinton. También hubieron muchos artistas como Coldplay que entraron en esa lista de hits de campañas electorales, en concreto con el tema Paradise, y que se fue incluida en esa lista de éxitos de Obama, otra de esas curiosidades que nos dejaba la música en este apartado dedicado también al expresidente americano. Y hasta aquí el programa del día de hoy. Hasta aquí, espero que haya sido de vuestro agrado. Terminamos en el día de hoy. Hoy hemos hablado con Pablo Parejas, también hemos conocido esos gustos musicales en campañas electorales. Seguiremos trayendo música y cambiando un poco la dinámica del programa. Y también hablaremos también de lecturas, libros y con profesionales de la comunicación política. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de nuestra compañera Claudia Cózar, que nos ha acompañado en el día de hoy en los estudios de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos vemos, nos subimos, mejor dicho, el próximo mes, el 21 de abril. Perdón, el 17 de marzo y el 21 de abril. Y también terminaremos el 19 de mayo. Ahora sí, muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.